El Ayuntamiento de Sevilla propone cobrar a los turistas por entrar en la Plaza de España. Seguro que ya lo has leído. ¿Hacia qué modelo de turismo vamos?
Me gusta hacer turismo. Es algo estimulante. Es una emocionante manera de aprender. Olviden sus problemas.
La palabra turismofobia no aparece en el diccionario, no existe, pero eso no impide que en los últimos tiempos se utilice cada vez más. Para encontrar más sobre esta palabra tenemos que ir a la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, y ahí sí que encontramos una definición.
El sustantivo turismofobia es una voz bien formada en español que puede usarse sin necesidad de emplear comillas ni cursiva. Se utiliza en el contexto de los actos vandálicos y protestas contra la saturación de turistas en los cascos históricos de algunas ciudades españolas y en los medios está tomando fuerza. Así se pueden encontrar titulares como turismofobia, alarma por la repercusión internacional, turismofobia, el peor mensaje en el peor momento, o el gasto récord de los turistas dinamita la turismofobia. Esta voz es un derivado bien formado a partir del sustantivo turismo y el elemento compositivo fobia, que significa aversión o rechazo, por lo que aunque no figure como tal en el diccionario, no es necesario escribirla con ningún tipo de resalte.
Turismofobia puede entenderse como la aversión o rechazo al turismo en general. En los medios la empleamos ya desde hace tiempo para aludir, de forma más específica, al rechazo de la turistificación, modelo turístico caracterizado por la masificación y las consecuencias negativas sobre la población y los trabajadores. De hecho, en los últimos años han sido muchas las ciudades, los gobiernos, los vecinos e incluso los investigadores que buscan formas para huir del turismo masivo y que residentes y turistas puedan encontrar un modelo en el que convivir. En los próximos minutos quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado, del equilibrio entre visitantes y vecinos, y de cómo puede configurar eso las ciudades.
Los residentes.
Yo creo que el turismo se ha incrementado y de hecho no tenemos más que remitirnos a las estadísticas que ha dado el INE en los últimos meses, vamos. Hay mucho más turismo que antes de la pandemia. Quiero decir, Madrid siempre ha sido una ciudad muy turística, pero se ha incrementado un porcentaje importante. A veces resulta un tanto agobiante, pero no solamente por el turismo, sino también porque vivimos mucha gente aquí en Madrid.
Yo lo veo como toda la vida, vamos. No he visto que sea una cosa especial. En algunas zonas un poquito más, en la zona centro, la Puerta del Sol, tal, normal, pero vamos. De hecho, vivimos del turismo, o sea que no. Tienen que venir los que tengan que venir, que hay gente que vive de ello también. Yo creo que si no estuvieran, luego diríamos, oye, es que no vienen, vamos a llamarlos. O sea que ahora que están, no vamos a echarlos, ¿no?
Los turistas. Estamos hablando de cifras de visitantes muy elevadas para esas ciudades. Los turistas dejan mucho dinero en las ciudades, pero en la mayoría de los casos, la llegada de turistas afecta al día a día de estas localidades. Mantenimiento de los edificios, gastos de limpieza, gentrificación, pisos turísticos. Los problemas son muchos y hay ciudades que ya están tomando medidas.
Da gusto ver porque se ve que todo el mundo a partir de la pandemia dice a vivir, que son dos días.
También está perjudicando a la gente que vive en las casas normales, tanto turismo le está perjudicando. Eso es invasión también.
Un día lo que es triste es venir a dormir a una pensión, a un hostal, y que te cobren 160 euros la noche. Me parece una locura.
Yo creo que el turismo es bueno para la economía y para las ciudades. Tener turismo es cultural.
Nosotros hemos venido varias veces en el puente del 8 de la Constitución y estaba en Madrid totalmente invadida. No podían ir a ningún sitio, estaba todo colapsado y era bastante difícil hasta comer.
Se calcula que un 80% de los visitantes que llegan a Sevilla pasan por la Plaza de España, aunque no hay datos más concretos porque no hay control de entrada. Esta situación, como te puedes imaginar, ha abierto el debate. hay que cobrar o no por visitar uno de los principales monumentos de Sevilla.
Desgraciadamente, el mantenimiento de esta plaza no se puede sufragar solo con el IBI de los sevillanos, solo con el presupuesto de una ciudad que, como todas las capitales españolas, está infrafinanciada. Es que es constante. Todos los fines de semana hay actos vandálicos en esta plaza porque no tiene vigilancia, porque no tiene control, porque no está bien cerrada. ¿Hay alguien que no quiere poner fin a esos actos vandálicos? ¿Qué hacemos? ¿Rodeamos la plaza con el ejército?
El propio alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha deslizado que la entrada a cobrar podría alcanzar los 3 euros y eso se traduce en 9 millones y medio de euros para las arcas del ayuntamiento.
Gracias al cobro de la entrada en la Plaza de España podremos mantener un servicio de vigilancia durante 24 horas y, lo que es más importante, tener un taller de restauración permanente para el mantenimiento de la Plaza de España.
La idea puede gustar más o menos, hay debate. Lo cierto es que el vandalismo se ha cebado en los últimos años con el entorno de este monumento, que se construyó, te recuerdo, en 1929 para la Expo Iberoamericana. De hecho, es común la suciedad, las pintadas, los destrozos en algunos azulejos. La idea sobre la mesa provoca, eso sí, varias dudas. Primera pregunta, Gonzalo Zavalla, ¿por qué se pagaría y para qué? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues sí, como dices, el ayuntamiento se está planteando cerrar la plaza para poder acceder a ella, para poder pasear por el interior o para simplemente hacer una foto. Ojo, como decías, es uno de los lugares más visitados de Sevilla y también de España. Y esto que te voy a decir, Ángel, es importante. Ese pago solo lo realizarían los turistas. De hecho, lo confirmaba el propio alcalde de Sevilla.
Evidentemente, de esta entrada, del cobro de esta entrada, estarán exentos los vecinos de Sevilla capital y los vecinos de la provincia de Sevilla. Ninguno tendrá que pagar la entrada a la Plaza de España.
Es decir, el pago quedaría reducido solo a los turistas y quedarían excluidos los sevillanos de toda la provincia, no solo los de la ciudad.
También hay cierta polémica porque, aunque la plaza es de titularidad municipal, los monumentos están bajo el paraguas de patrimonio que depende del Ministerio de Hacienda. ¿Esto podría trastocar los planes del ayuntamiento?
Pues todo apunta a que esta iniciativa lo tiene complicado, la verdad. Por eso, precisamente, la plaza está considerada bien de interés cultural, depende de patrimonio, por lo tanto de Hacienda, y la propia ministra María Jesús Montero, que además es de Sevilla, ha dicho en redes sociales eso de que con ellos no cuenten. Aún así, el alcalde de Sevilla sigue diciendo que es necesario. De hecho, se acaba de licitar un contrato de 100.000 euros para el mantenimiento de esta plaza y, según el consistorio, ese dinero no da para nada.
O sea, esos 100.000 euros que se acaban de adjudicar, eso no da para nada. O sea, que dentro de poco pues habrá que licitar otra cantidad, otro contrato, porque habrá otro parche en otra zona.
Además, en esa plaza, en los laterales precisamente, están situadas tanto la delegación como la subdelegación del gobierno y varias oficinas como la de extranjería. Y el delegado del gobierno ya ha dicho que le parece una deslealtad esta iniciativa.
Gracias, Gonzalo. Bueno, hay que decir que el alcalde de Sevilla es del PP y de ahí quizás viene el tira y afloja entre las diferentes administraciones. Bueno, aún así, veremos en qué acaba el asunto, si finalmente todos los que no somos de Sevilla y provincia tendríamos que pagar esos 3-4 euros por visitar la Plaza de España. De todas formas, esta idea no es un caso único. En la misma ciudad de Sevilla, sin ir más lejos, se paga por entrar en Las Setas, una estructura de hormigón y madera ubicada en la Plaza de la Encarnación. Bueno, sin descuentos de ningún tipo, la entrada cuesta, ojo, 15 euros. Enrique Navarro es profesor de la Facultad de Turismo en la Universidad de Málaga. Enrique, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Una primera valoración, así a bote pronto, y pensando en Málaga se me ocurren muchos sitios, pero hablando de Sevilla, ¿cómo valora la idea, no sé siquiera si es un proyecto, la idea de cobrar por entrar a la Plaza de España?
Bueno, no tiene una respuesta fácil.
Ya.
Porque en el turismo y en el sector se cobra por muchas cosas. Se cobra por cosas públicas, se cobra por cosas privadas. Y por lo tanto, la primera reflexión es que cobrar al turista por algo no es algo inusual en el sector, ni en España ni en el mundo. La cuestión, y ahí son los dos temas un poco que me gustaría resaltarte, son los beneficios del turismo y el uso del espacio público y privado del turismo.
Ya.
Si quieres te sigo contando
un poco. Empezamos, venga, empezamos vale. Por las ventajas o los inconvenientes, lo público o lo privado, venga.
No, verás, en principio, siempre que se nos plantean los estudios de turismo y los beneficios del turismo y la importancia del crecimiento del turismo, nos hablan de los ingresos que tenemos. El impacto económico se plantea como ingresos económicos, pero nunca nos plantean los gastos que tiene la administración pública y también el sector privado en esta serie de cuestiones. Entonces, a veces nos sentimos con un poco como cojos. En realidad no sabemos los beneficios económicos nada más. Después se pueden plantear beneficios inducidos. Todo no tiene por qué tener un costo económico. Hay beneficios del bienestar de la población, hay beneficios de una oferta cultural mayor, pero la reflexión es que siempre hablamos de los ingresos, pero no de los beneficios, porque no le incluimos el costo. Y la segunda reflexión es que el turismo funciona de una manera como otro sector económico, donde se plantea primero un uso del espacio público, pero un beneficio en empresas privadas. En nuestro sistema económico de mercado eso suele ser normal. Uh-huh. Claro, todo chirría cuando alguien dice es que el sector tiene unos problemas en cuanto a que necesito rehabilitar una plaza y no tengo tanto dinero para hacerlo en el sector público. Entonces, aquí es cuando entra, ¿qué pasa? Que solamente planteo los ingresos y no los gastos, porque eso sería un gasto.
Claro.
Y si no tengo tantos gastos, o si tengo que tener más ingresos en las arcas municipales para poder arreglar eso, es que lo que me están diciendo anteriormente de que el turismo es muy beneficioso o que tiene muchos ingresos, empieza a hacer aguas, empieza a rayar un poco más.
El tema es dónde encontramos el equilibrio. La pregunta es, ¿al ritmo actual de crecimiento del turismo es sostenible determinados puntos, el centro de Barcelona, algunas zonas de Madrid o la Plaza de España de Sevilla?
Discúlpame, pero desconozco un poco cómo van los flujos en Sevilla, pero a priori te tengo que decir que todo lo que no tenga un límite no es sostenible. Ya. Eso del crecimiento sostenible es una palabra que nos hemos inventado para entender un oxímoron.
Sí.
En ese sentido, claro que hay cosas. Nada es sostenible o insostenible, sino que está dentro de un proceso. Puede ser sostenible económicamente, que ahora empezamos a pensar que no, porque si necesitamos recaudar más es porque quizás no tengamos tantos ingresos o tantos beneficios. Y por otro lado, es que el crecimiento ilimitado siempre genera otra serie de problemas. Si yo no tengo políticas públicas para arreglar eso, entonces supone un costo importante, social o económico o ambiental. Es el crecimiento de determinadas ofertas turísticas, que es un poco lo que tú me planteas, pero eso está generando otros problemas o otros conflictos por otro lado, desde la vivienda de alquiler hasta los precios y la inflación que tiene cualquier zona turística, hasta la monofuncionalización de los espacios. Un espacio sostenible cuando tiene multifunción. Si solamente tiene un sector y ese sector cae, entonces dependiente. La dependencia no puede ser sostenible.
Uh-huh. Somos un país con porcentaje del PIB brutal dependiente del sector turístico, eso ya lo sabemos y está fenomenal, y es una industria, no es una cosa a la que despreciar. ¿Debemos repensar el modelo? ¿Debemos acudir a un modelo híbrido, compartido, buscando el equilibrio?
Bueno, te matizo un poco la cuestión.
Por favor, claro.
No tenemos un modelo. No tenemos un
modelo.
Pues
empezamos bien.
Múltiples modelos.
Ya.
No tenemos un modelo, tenemos múltiples modelos. No es lo mismo el modelo de un área de Segovia rural que con una pequeña empresa de un hotel, un par de restaurantes, dinamizo toda una zona.
Ya.
Debido quizás en parte al declive, por otro lado, de las otras funciones agrícolas y ganaderas primarias que pueda tener, que colocar un hotel en una gran ciudad como puede ser Málaga, Sevilla o Barcelona. Uh-huh. Eso no dinamiza tanto. Entonces, o no es lo mismo la disrupción que ha creado las viviendas con fines turísticos en los centros de las ciudades, que esa misma disrupción no la ha creado en los litorales. O sea que no tenemos un solo modelo. Pero recalco quizás un elemento. Sí hay que repensar constantemente hacia dónde vamos y cómo podemos. Y vuelvo a incidir en que es que tenemos límites, es que no se puede crecer indefinidamente, porque zonas muy dependientes del turismo no son positivas. es que nos dan un gran ingreso y lo hemos recuperado antes de la crisis. Sí, pero también generamos otra serie de conflictos que quizás no estemos atajándolo tan claramente.
¿Quién ha de poner...?
Desde la vivienda hasta la expulsión de los centros históricos.
Claro. ¿Quién ha de poner esos límites, profesor?
Sosteniblemente te diría que la sociedad.
Ya.
Lo que pasa es que esto es un poquito más complicado. La sociedad está relativamente dividida en cuatro grandes grupos. Las administraciones públicas, que en nuestro caso son tres.
Para complicarlo más todavía, ¿no?
Claro, claro, claro. Lo empresariado, que no es lo mismo un pequeño hotelito con encanto en una ciudad o en un municipio rural, uh-huh, que Meliá. Grandes empresas son modelos distintos, con necesidades distintas y formas distintas de trabajar. Claro. Una gran empresa puede estar a pérdida 2 años, un pequeño negocio no. Uh-huh. Estarían después los residentes, que son los grandes olvidados en
sin duda
sentido, y a los que le afecta constantemente cualquier elemento de dependencia o impacto negativo. Y por último estarían un poco los grupos de presión, en sentido de grupos de ciudadanos que se reúnen. Pueden ser ecologistas, pueden ser los académicos, la universidad. Es decir, se plantean otros grupos que teniendo intereses particulares, los académicos o los universitarios o los ecologistas, sí generan una serie de sintonías con la ciudadanía, el empresariado y la administración, que son importantes también tenerlo en cuenta. El acordar eso es complejo, porque hay múltiples intereses. Pero hay una clave, es que tenemos que llegar a acuerdos siendo transparentes en el proceso y participativos en el proceso. Claro, esto significa, en parte, perder tu soberanía como administración, que no todos los residentes llevan razón planteando sus necesidades, porque también hay muchos intereses diferentes entre los residentes. Por ejemplo, la vivienda en España se habla de grandes propietarios y de los fondos buitres que están ahí y que, por supuesto, tienen un impacto importante, y además un impacto muy llamativo. Pero es que la vivienda, el alquiler de la vivienda es muy capilar. El 80% de la vivienda que se alquila entre particulares. Uh-huh. Usted está en una reunión con 7 personas y 4 de ellos tienen segunda residencia que alquilan.
Ya.
Entonces es un problema muy capilar que está muy engrosado en nuestra sociedad. Entonces los residentes, yo protesto porque a mi hijo se le alquila muy caro, pero tengo un piso y lo sigo alquilando caro.
Claro, claro.
Cuando nosotros hacemos los experimentos a nivel social con los ciudadanos, con los grupos de presión y empresarios y administraciones, van surgiendo estos problemas. Eso existe. Vamos a intentar ponernos de acuerdo con un proceso participativo y transparente, que es lo más complicado, claro.
Pues nos quedamos con la clave. El tema es el acuerdo. Y mira, lo importante es que a lo mejor ya estamos empezando a hablar de ello. Y seguro que de esa manera movilizamos tanto a la administración, como al empresariado, como a los residentes. Profesor Enrique Navarro, de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. Gracias y suerte. ¿Qué ciudad más bonita tiene? Gracias, Enrique.
Muchas gracias, igualmente.
Venga,
adiós,
buenas
adiós.
Noches. Estamos hablando de la propuesta del Ayuntamiento de Sevilla de cobrar a los visitantes por visitar su Plaza de España. Hay que decir que este modelo no es nuevo, ya se aplica en otras ciudades, por ejemplo en Barcelona. Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. En 2013, hace más de 10 años, el Ayuntamiento de Barcelona decidió limitar la entrada al Parc Güell. El parque diseñado por Antoni Gaudí se convirtió el año pasado en el más visitado del mundo, por delante del Central Park de Nueva York o Hyde Park de Londres. Entonces se limitó el aforo y se comenzó a cobrar la entrada a 10 euros para los turistas. Para los residentes en la ciudad condal se estableció un cupo de 500 visitantes diarios. ¿Y qué es lo que se ha comprobado en estos años? Pues que el cupo local nunca se ha agotado, mientras que los turistas han tenido problemas para sacar su entrada. Eso sí, los vecinos de la zona siguen sufriendo la llegada masiva de turistas. Lo único positivo es que al menos la ciudad está recaudando un dinero gracias a esta iniciativa.
Eso en España, el ejemplo de Barcelona. Nos vamos ahora, por ejemplo, a Venecia.
Desde el próximo mes de abril, todos los viajeros mayores de 14 años que no vayan a pasar la noche en Venecia tendrán que pagar 5 euros. Esa es la tasa que ha establecido el Ayuntamiento de la ciudad para quienes vayan a visitar Venecia solo por unas horas. La entrada se cobrará en los kioscos de la ciudad y a través de una aplicación. Los visitantes recibirán un código QR que deberán mostrar cuando se lo soliciten los vigilantes. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué se busca con esto? Pues ni más ni menos que evitar la llegada masiva de turistas que copan el centro de la ciudad hasta el punto de que los venecianos se han tenido que ir a vivir fuera. Desde comienzos de los años 50 ha perdido más de 120.000 habitantes porque la situación es insostenible. Venecia recibe 25 millones de turistas al año, esos son 60.000 al día y la población no llega a 50.000. Además, la UNESCO incluyó a la ciudad en su lista de patrimonio mundial en peligro. En 2021 la masificación ya era un hecho y se prohibió a los cruceros navegar por delante de la plaza de San Marcos. Imagínate, Ángel, esos barcos de 40 toneladas navegando en aquellas aguas.
Alejandro Tamayo es profesor de urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid. Alejandro, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
A bote pronto, ¿este tipo de iniciativas por cobrar a los turistas en puntos determinados tienen su lógica o tienen más lógica recaudatoria?
Bueno, yo creo que en todo caso habría que diferenciar. En el caso, yo creo que del que estamos hablando, de la Plaza de España en Sevilla, yo creo que la cuestión principal es que se trata de un espacio público. No tanto que sea un acceso a un museo o a algún otro tipo de edificios públicos que no tienen el mismo carácter que el espacio público. El espacio público debemos defender que sea un lugar de encuentro y abierto para todos, y me parece que entenderlo como un lugar de para mercantilizar o para sufragar los gastos que genera el mantenimiento me parece peligroso.
Ya, precisamente, me lo he dejado votando. En el caso concreto de la Plaza de España de Sevilla, es un acceso público, es verdad que es un acceso, entre comillas, controlable. Es por los laterales, salvo que estés en uno de los edificios, que ya sería por dentro. ¿Quién se encarga de mantener ese espacio? Porque si pensamos en los azulejos, si pensamos en el estanque, si pensamos en el mantenimiento de ese ladrillo, eso desde el punto de vista arquitectónico, eso cuesta dinero.
Sí, o sea, que como nos pasa a todos, el propietario que gestiona cada uno de los inmuebles tiene que ocuparse de su mantenimiento. Si un inmueble es del ayuntamiento, tiene que ocuparse el ayuntamiento. El espacio público, la urbanización, es competencia del ayuntamiento, pero tenemos un sistema de impuestos que tienen que ver con las rentas de cada uno o con las propiedades que tiene cada uno, que deben sufragarlo. Precisamente al ser elementos comunes de mucha utilización, pues puede ser que tengan un mayor gasto, pero también revierten sobre el conjunto de la ciudadanía y sobre el conjunto de la ciudad. Y bueno, pues sí que tenemos que pagar impuestos, desde luego tenemos que pagar una tasa, pero más bien tasas proporcionadas en función de las capacidades de cada uno, y no precisamente utilizar el espacio público, que tiene que ser el espacio común y de encuentro de todos, donde se genere ese ingreso.
Ya. Digamos, y por simplificar, Alejandro, que el, por ejemplo, la tasa turística que pagamos cualquiera que llegamos a Sevilla y te alojas en un hotel, podría dedicarse esa tasa turística a esto, o parte.
Sí, desde luego, podría dedicarse esta tasa, cualquier tasa que se imponga de forma más o menos general, más vinculada al gasto que se hace, pues podría estar destinada a esto.
Desde el punto de vista del arquitecto, Alejandro, ¿cuál sería el modelo de una ciudad turística tan importante como Sevilla o Barcelona? ¿Cómo compaginar la necesidad de turistas, porque riqueza es evidente, es un sector fundamental, con el mantenimiento lógico del patrimonio y de los espacios públicos?
Bueno, pues como todo lo que ocurre en los grandes entornos urbanos con gran presión, pues no hay una solución fácil. Pero desde luego tiene que prevalecer la convivencia y el que precisamente lo que la población de un entorno ha mantenido y ha conservado y ha dado vida durante años, no puede ser que sean ellos los que paguen el éxito de su propia ciudad, ¿no? Yo creo que el hecho de controlar cuestiones que siempre han estado controladas hasta que han aparecido nuevas tecnologías que han introducido nuevos sistemas que no están regulados, pero que tarde o temprano debemos regular. Me refería a los apartamentos de alquiler turístico, donde están expulsando a la población. Y, por ejemplo, en cuanto a las plazas hoteleras, hay una regulación y hay unas licencias y hay unos controles que el ayuntamiento, no entendiéndolo como un ente ajeno, sino como todos nosotros somos parte de los ayuntamientos, pues puede gestionar el equilibrio entre los visitantes que vienen y mantener la vida de esa ciudad, porque tampoco tiene sentido convertir una ciudad en un parque temático donde al final no va a querer nadie ir, claro, porque acaba incluso rechazando la falsedad del espacio.
Y a modo de conclusión, tremendamente simple, como somos los periodistas, lo reconozco, profesor, ¿nos estamos colgando el corazón de las ciudades? Estoy pensando, por ejemplo, en el centro de Madrid.
Pues un poco sí, desde luego. Bueno, no nos lo vamos a cargar porque las ciudades, el proceso de construcción social es fuerte y los cambios, pues bueno, le pueden afectar, pero no la transforman completamente. Pero sí que la dinámica actual de desregularización, ¿no?, que ha pasado con las terrazas, pasa con el alquiler turístico, pasa con otras tecnologías que están surgiendo, que realmente no es que sean temas nuevos, han existido desde hace décadas. Lo que ocurre es que han entrado como por la puerta de atrás, no están reguladas, no hemos llegado a imponernos un sistema para poder convivir tanto los ciudadanos que visitamos un espacio de vez en cuando como los que viven siempre allí, ¿no? Yo creo que ese equilibrio tiene que estar. Y todos somos a veces turistas, pero también todos somos residentes. Yo creo que todos lo entendemos.
Seguro que sí. Alejandro Tamayo, arquitecto, profesor de urbanismo en la Politécnica de Madrid.